tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también cope.es/Barcelona. Si fuera otro programa diríamos, la noticia del día es que Orenga ha dimitido. Pero lo digo igualmente, lo digo igualmente. Felicidades a Orenga por tener el valor de dimitir sabiendo que ha hecho, entre comillas, él y los jugadores el ridículo más espantoso en el Mundial de Básquet. Total. Pero bueno, creo que ha sido valiente. No sé si la presión popular ha podido con él o no, pero está claro que es una decisión que, digamos, muy loable por su parte y muy valiente. Que algunos deberíamos ser un poco más valientes, y lo digo por mí, y hacer cosas que no hacemos. Y ahí lo dejo. Con cariño, para el que lo quiera entender, pero no es un ataque a nadie, es una autocrítica, porque a veces, repito, hay que ser más valiente, y yo en estos momentos no lo estoy siendo. 7:02. Tema Consejo de Administración, como les comentamos el jueves, y el que lo quiera entender bien y el que no lo quiera entender también, yo tuve un lapsus mental el jueves, el día de la diada, porque había una palabra que no me salía, que era mandos intermedios, y yo decía cargos, creo que son cargos, y estaba hablando con alguien y decía, ¿qué palabra es? Y así con Sito, que era nuestro técnico el jueves pasado, al final recibo un mensaje y me dicen, es mandos intermedios. Y dije que a lo largo de estos próximos días se iban a producir cambios en el consejo, no en el consejo, en el club, en los cargos intermedios. Bueno, pues ayer por la noche, al filo de las 9:00, se hizo oficial la llegada del señor José María Durán como director financiero, que sustituye a Albert Amat. Desde aquí un abrazo a Albert Amat, porque creo que ha hecho un gran trabajo. No sé si merece o no este final, pero yo, como lo conozco personalmente, creo que ha hecho lo que ha podido y más de lo que ha podido. Además, tuvo que dar la cara en una junta de accionistas cuando a él no le correspondía, pero la dio. Así que, Albert, muchos ánimos y, por supuesto, bienvenido al señor José María Durán, que yo no lo conozco, y es la persona que viajó con Joan Collet y José Luis Morlanes a Madrid, y lo voy a decir, a espaldas del máximo accionista, para negociar el tema de Hacienda. Segundo cambio dentro del tema del área financiera y económica es la presencia de Ramón Robert, como aquí se dijo también, ya no como consejero, sino, bueno, es un cargo que se ha denominado ahora, o que se le llama controller, y que va a ser un poquito la persona que controle gastos, ingresos, pero sobre todo es el hombre fuerte de Daniel Sánchez Llibre en el Consejo de Administración. Un poco el que va a controlar todo el tema del patrimonio que tiene Daniel Sánchez Llibre en el Consejo, y por supuesto, porque cualquier movimiento extraño en el club, tema Hacienda o cualquier otra situación, pues claro, parte de ese dinero y de ese patrimonio, como el propio Joan Collet dijo en la diada, entendía que el máximo accionista tuviera en su momento que tener ese control. Y por lo tanto, estos cambios que el jueves comentábamos que se iban a producir en los mandos intermedios, ya se han producido. ¿Qué va a pasar ahora de cara a la Junta de Accionistas? En estos momentos no hay fecha concreta de la Junta de Accionistas, porque hasta que no se acabe de hacer lo que es el famoso tema de acabar de perfilar. ¿Qué estáis mirando? No, yo es que me estáis ahí perdiendo ahí totalmente el hilo conductor, lo estoy perdiendo. Bueno, pero ese es un problema que ya no es mío. Es igual, los auriculares da lo mismo. Sí, dejarlo ya, porque veréis, aquí yo estoy hablando de temas serios. Bueno, es igual, lo dejo. Bueno, que hasta que no esté todo el tema presupuestado de la temporada anterior y esté controlado, etcétera, etcétera, esté auditado, pues no se va a convocar la Junta de Accionistas. En la Junta de Accionistas, teóricamente, va a haber novedades dentro del Consejo. Yo voy a dar, en estos momentos, una serie de posibilidades que se puedan producir en ese Consejo de Administración, porque en estos momentos hay dos vacantes seguras, que son las de Iñaki, en su momento dimitido, y la de Ramón Robert, que ya no es consejero, sino que es controller. Y la tercera baja que se va a producir es la de Jordi Puyalto. Quedan tres, pero que no tienen por qué ser tres, porque podrían ser cuatro, cinco o las que sean, porque en la Junta de Accionistas se tiene que aprobar el nombramiento de nuevos consejeros. En el orden del día, que se tiene que enviar a los accionistas, saldrá el nombre de las personas que van a entrar. Por lo tanto, si se mantienen en silencio o se quiere, bueno, pues callar un poquito todo este asunto de saber quiénes son los posibles nuevos consejeros, quien sea accionista recibirá en casa, en el correo, el orden del día. Y en ese orden del día tienen que figurar el nombre de los posibles consejeros. A fecha de hoy, y a las 7 de la tarde y 8 minutos, yo no puedo asegurarles ahora que Daniel Sánchez Llibre Galván, hijo del máximo accionista, entre en el Consejo de Administración. La llegada o la entrada de Ramón Robert como controller económico paraliza un poco que Dani Junior pueda entrar en el Consejo en el área económica. La entrada, repito, de Ramón Robert como ejecutivo, al igual que José María Durán, hace que teóricamente uno de los consejeros que vaya a saltar es José Luis Morlanes. Estamos hablando que teóricamente el Consejo se va a celebrar, la Junta, a principios de noviembre. Cuando esté todo auditado, entonces se convocará a Consejo y el Consejo decidirá quién hora y día de la Junta. Por lo tanto, Dani Junior parece que no va a entrar. Yo no descarto la presencia de algún miembro de Genética Perica en el nuevo Consejo de Administración. Y voy a dar dos nombres. Néstor Oller y Jaume Ballester. Primero porque Genética Perica, por número de acciones, ya que están sindicadas, tiene un número de consejeros que puede aceptar, es decir, que si quieren estar, están, y si no quieren estar, no están, pero por derecho les corresponde, no sé si son dos o tres. Ahora, yo recuerdo un poquito por el tema de Lara, que Lara tenía un 20 y pico%, que es lo que tiene Genética Perica. Genética Perica tiene un 24-25% sindicado y les corresponden tres. Puede que los tres cargos dentro del Consejo no los cojan, pero sí que Néstor Oller y Jaume Ballester, que se va a jubilar ya de su empresa, de Spaintir, pues puedan entrar. La figura de Oliveró, a mí me extraña que Sergio Oliveró entre ahora, estando Collet de presidente. A ver, no digo que sea rebajarse, porque tampoco es la palabra. Si quieres trabajar por el club, da lo mismo. Entras y creo que tampoco iría mal un poco de masa económica dentro del actual Consejo de Administración. Así que, por lo tanto, apunten estos nombres, los que no, posiblemente ya no entren, como es Dani Junior, y sí que puedan entrar otras personas, en este caso de Genética Perica, que, vuelvo a decir lo mismo, a mí no me parece mal que entren, para generar un poco un tipo de, bueno, pues de consejo distinto. Tampoco descarto que mucha gente del actual consejo desaparezca y por lo tanto haya una remodelación absoluta del actual consejo de administración. Tres cargos como mínimo se tienen que cubrir. Tres. Pueden ser tres, cuatro, cinco o seis, pero mínimo tres. a no ser que se produzca alguna baja más, que tampoco se descarta. Y yo recomiendo al actual presidente que remodele el consejo, porque este consejo no tiene ni chicha ni limoná. Esta es la realidad. Antes de hablar del tema deportivo y entrar en tertulia con Cafés Novei, como siempre, el mejor café del mundo, saludo a los tertulianos. Vicente, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Vamos a hablar primero de este tema y luego analizaremos el tema deportivo. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mediático Ángel Sánchez Vergara, que ya va a estar, ya está en Radio Nacional y todo.
Nacional, ¿eh? De España.
¿Eso de España ha venido con segundas?
No, hombre, es una Radio Nacional de España, ¿no?
Buenas tardes. En Cataluña.
Buenas tardes.
En Cataluña, Radio 4. ¿Todo, la experiencia buena?
Sí, la verdad es que fue bastante muy agradable. Por cierto, recuerdos para ti de su director del programa, Goyo Prados, con el que coincidiste profesionalmente
hace
años en Onda Cero. Me lo comentó y, bueno, tiene un recuerdo muy bueno de ti. Y me dijo que...
¿Te dejaron hablar mucho, no?
Tuve que abrirme un poco paso, un poco, no diré que a codazos, pero rocé la tarjeta amarilla. Ten en cuenta que era un programa con un representante del Madrid, uno del Atlético y uno del Barça. Y para intentar meter baza ahí, pues tienes un poco que esforzarte. Pero bueno,
¿cuál es el programa?
A las 6.
¿Cada lunes?
Cada lunes.
Bueno, pues...
Anem de tarda.
Vuelve. Y José María Viejo, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me han dicho que el otro día estuviste viendo los El B.
Sí, bueno, hay una persona que dice que no lo estuve viendo bien.
No, que porque estabas totalmente con el tuit, ¿no?
Pero bien, bien, sí.
¿Habías visto El B algún día?
No, este año no. El año pasado lo vi.
Entonces flipaste.
Sí, sí, porque es que jugaron súper ordenados, con una disciplina brutal. Se pivotan, cuando uno sube el otro baja y... Perfecto.
Y líderes,
Me gustó mucho.
Líderes, con el Badalona, con el equipo de Sauqué. De la ciudad de Sauqué.
Exactamente, la
bueno,
ciudad de Sauqué.
Vamos a hacer un break, bueno, más que un break, un ¿cómo se llama? ¿Un insert, puede ser? No sé, es que yo vale. Temas técnicos... Bueno, es decir, vamos a hacer un cambio en el tema de la tertulia, es decir, antes de empezar con el tema deportivo, que es el que nos va a llevar más tiempo, por supuesto.
Un break.
No, el break sería una parada, y no vamos a hacer una parada. Insertar, como si insertáramos algo ahí. Exacto, a mí me gusta. ¿Qué os parecen los cambios en... no en el Consejo, sino en el área económica del club? Porque en el Consejo no hay ningún cambio, es la marcha de uno solo.
Hombre, yo creo que el área económica del club ahora mismo es la área que más trabajo, más dedicación requiere por la situación que atraviesa el club, por la situación sobre todo con el tema de Hacienda. Entonces, bueno, la persona que entra, José María Durán, pues se ve que ya está negociando con ellos. Pues bueno, si ya está negociando con ellos, se lo han llevado, y yo creo que lo habrán traído básicamente para este tema, que es el tema crucial, es de lo que depende nuestro día a día y nuestro poder estar ahí y seguir luchando, porque es un tema complicado. Las relaciones en la Liga de Fútbol Profesional con Hacienda se ve que no están muy bien. Y eso también, pues, de rebote nos puede afectar a la hora de negociar aplazamientos de la deuda.
Teóricamente la deuda está aplazada. Se hizo último aplazamiento y se pagó con el tema de David.
Pero creo que el año que viene, por ejemplo, no se hay que pagar 16 millones. Entonces yo creo que hay que hacer nuevos aplazamientos. Entonces, bueno, pues traen gente, pues, para eso. He leído, por ejemplo, que José Maidana es especialista en reducción de costes, por ejemplo, en cosas así. O sea que, bueno...
Pero a ver, es que vamos a traer economía de guerra otra vez.
Hombre, estamos en economía de guerra, creo, no, yo, en español hace tiempo.
Ya, pero es que la economía de guerra a veces produce más pobreza.
Bueno, está demostrado.
Pues ya está.
No hay que hablar mucho más.
Bueno, aparte que el señor Durán, que no lo conozco, fue el que llevó todo el tema de la ley concursal del Mallorca.
Sí, 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 sí. Y además él participó en la comisión delegada en la elaboración del actual marco de control económico que rige a los clubs. O sea, todas estas movidas de los ratios y
que
tal...
Él sabe de qué funciona.
Él bueno, sabe bueno. de qué va el tema.
Román, el gafe volvió a ser gafe. No lo puedes dejar solo.
Córdoba. Córdoba ya empezamos a
subir.
Antes,
subir el Málaga,
antes.
Ah, vale.
Fuera. El primer partido fuera en Córdoba está bien, ¿no?
Está clarísimo.
Firmamos.
De momento voy acertando. Dije 7. Lo que pasa que luego que eres un rajao, que es un cagao. Dije, bueno, va, 11. Pero los 7 los dije yo, ¿eh? Ojalá saquemos 7 de 15.
¿Los 7 en cuántas?
En 5, 7
de
15.
Justito.
Hombre, yo ya firmo, ¿eh?
Hombre, yo...
Firmo 7 de Guide, que son dos victorias seguidas ahora. Málaga y Getafe en casa, ¿eh?
Necesarias.
Luego hablamos.
Luego hablamos.
Tema cambios. Román.
Bueno, como comentaba un poco Vicente, yo creo que, a ver, los cambios que ha habido es para única y exclusivamente controlar, obviamente, el tema económico. El problema de Hacienda es urgente, ¿no? Y incluso Tebas, por segunda vez consecutiva, ha salido... de madrugada salía también en una nueva entrevista y ponía que el Español es uno de los clubes que podrían desaparecer, así de sencillo y así de fácil. Estamos hablando de una deuda con Hacienda de 50 millones.
Sí, yo creo que tienen más deuda que nosotros de Hacienda, ¿eh?
Sí, pero están apretando. Hay otros que hacen la vista gorda, el Atlético de Madrid, por ejemplo...
El Atlético Madrid es sociedad anónima.
107 millones.
Sí, pero lo que pasa es que el presupuesto que tiene y lo que genera es mucho más.
Claro.
Y entonces es como todo. Si tú tienes un presupuesto de 50...
Y solo genera 51...
Pues si tienes una deuda de 50, pues estás...
Claro, si tienes un presupuesto de 100 millones y puedes generar en un año 200 millones...
Pues cambia.
Pues claro, te cambia todo.
Todo es relativo. La deuda es relativa y depende de lo que generes.
Claro.
Durán Farré, pues como decía Vicenç, a ver, es contratar al policía, ponerlo a tus servicios, ¿no? Esto lo hacen mucho las firmas de auditoría, de abogados, que contratan a los técnicos de Hacienda pa que sepan dónde están los detalles de la ley, para ver dónde se puede entrar con calzador. O sea, esto es contratar al experto que sabe llevar estos temas con Hacienda, para ver que conoce también a los inspectores de Hacienda, que ha participado en redactar la ley, sino en los protocolos a seguir, pues por lo tanto es tu mejor aliado tener al que ha formado parte de aquello y ahora lo tienes de tu lado, ¿no? No,
además, por ejemplo, el que ha sacado lo de en Likelin, el tema de el historial de José María Durán Farré, y ya sale actual consejero financiero del Español. Pero ya, es decir, fue ayer y ya está actualizado rápidamente. ¿Y del tema de Ramón Robert?
Ramón Robert, pues viene, sobre todo responde a la preocupación de los máximos accionistas, de Dani y Ramón Condal, de tener información, no voy a decir fidedigna, porque...
No, de tener controlado el patrimonio que tienen ellos.
Pero saber exactamente qué pasos están dando, porque vienen... unos meses muy decisivos para el tema de Hacienda y se ha de renegociar. Lo que pasa que, claro, hoy leía, y Vicenç supongo estará más, parece esto, al final no va a parecer una tertulia de fútbol, pero bueno.
Pero por eso
había lo de la...
Primero del
no,
tema
no,
de,
a, del tema ahora económico. Están a punto de aprobar un decreto ley con las nuevas leyes concursales, en las cuales pues también con condiciones draconianas, en las cuales se pueden aplazar pagos a todos los proveedores excepto a Seguridad Social y Hacienda. O sea, Hacienda y Seguridad Social quieren cobrar.
Porque ahí no hay quitas.
No hay quitas. Quieren cobrar sí o sí. Y no hay quitas de ningún tipo y de ninguna forma ni procedimiento. Y entonces ahora están muy duros, que incluso salía el otro día también Tebas, creo, en una entrevista en el diario AS, el cual pues que le quiere abrir Hacienda, se lo está pensando si le abren unas diligencias o
un expediente
o incluso si lo llevan a juicio, diciendo que incluso había cierta mala praxis por parte de Hacienda, que había una delegada, la directora de Hacienda, Soledad García, creo que se llama, estoy hablando de memoria, pues que tenía animadversión hacia el fútbol, ¿no?
Y que se quería cargar
el fútbol y se quería cargar equipos porque no le gusta el fútbol. No sé hasta qué extremo. A ver, obviamente la gente que no es futbolera dice, y a cualquiera de nosotros si tenemos una deuda con Hacienda también nos cogerían por el pescuezo y nos dirían, oye, aquí hay que pagar, y seguramente no se andarían con tantas historias, ¿no? Pero bueno, yo lo único que pido desde aquí es que a todos los clubes se les trate con la misma vara. Pero indudablemente el Español pues tiene un problema importante, un problema urgente. Y ya llevamos tiempo en la economía de guerra. Antes decía Vicenç, es que yo no sé de dónde pueden cortar, de la parcela deportiva, no, pues si te vas a segunda, si el Español baja a segunda, esto es un drama.
Yo toco madera, ahora no, no.
No, 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 tocamos, no, 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 a ver, pero estamos hablando de hipótesis, yo también toco madera. Incluso Tebas decía que si el Valladolid no subía esta temporada estaría en un grave problema. O sea, claro, los derechos de televisión te caen en picado, no tienes un seguro, el Español no tiene un seguro, no tiene el seguro de la LFP porque no está en los clubes rebeldes, y entonces hay muchos clubes que eran del grupo este rebelde en el que está el Villarreal, el Sevilla, el Zaragoza se quitó de ahí porque entonces no le daban un año de quita para, porque el primer año normalmente si no estás en los clubes rebeldes pues te mantienen los ingresos.
Sí, sí, pero Zaragoza mira dónde está, ¿eh?
Sí, sí, no, no, obviamente. Zaragoza lleva una, que quiero decir, se quitó el grupo aquel, ¿no? Pero es preocupante la situación, pero al final ya estás pinchando hueso, que le vas a reducir dinero a los 1.000 euristas del club.
Eso ya lo has hecho, además.
Eso ya lo has hecho. ¿Qué les vas a hacer más eres? Pues hacer más eres, o sea, de ahí, para ahorrarte 10.000 euros al mes, yo qué sé, con los 1.000 euristas, no es eso. A lo mejor es, al final yo creo que todo pasa por intentar fragmentar más el pago.
Intentar generar más ingresos también, claro.
Sí, no, eso una parte, y otro también, lo que no puedes afrontar ahora es el próximo pago, no sé cuántos millones son, no sé si es para junio del año que viene, ¿no? Pero son unos 12 millones, o sea, es una cosa exponencial, brutal, o sea, hubo un primer pago que eran 5, después hubo otro que era, hubo un primero de 1 o 2, estoy hablando de memoria, pero que al cabo de año y medio te venía un pago fuerte en la última reestructuración. El Español lo que hizo fue intentar ganar tiempo, pero claro, al final es que la pelota la vuelves a tener ahí.
Los ingresos tienes
no
mismo,
puedes,
mismo
claro.
Igualmente. Ángel, tú,
mi punto de vista,
también, sí. Y conocías, por ejemplo, al Veramat.
Sobre el Veramat, me sorprende, su no es destitución, sino su sustitución. Me sorprende porque es un profesional enorme y que, bueno, pues ha dado la cara. Pues ¿cuánto le ha tenido que dar?
Es una destitución.
Claro. Lleva muchísimos años llevando el tema financiero y llevándolo, creo yo, que con acierto, porque ahora estamos hablando de cómo está el Español económicamente. Yo diría que el Español está en el quirófano. Económicamente estamos en el quirófano y de lo que se trata es de hacer cirugía financiera. Albert Amat lo ha estado haciendo durante mucho tiempo y pienso que, bueno, si se le ha sustituido por señor Durán, que no le conozco, pero bueno, será pues para intentar sumar, evidentemente, que aquí de lo que se trata es de sumar,
sí,
y de
negociar. Estamos
de
acuerdo en muchas cosas, lo importante es lo que dices tú, sumar
y el bien del club.
Exacto, conseguir que todo esta situación tan tan complicada y difícil pues se pueda paliar y salir hacia adelante.
Complicada, difícil, y creo que, como decía Román, estamos llegando a una situación límite. Económicamente estamos en una situación que estamos llegando a situación límite y, bueno, pues hay que renegociar. Se ha intentado renegociar con Hacienda. Hacienda está totalmente predispuesta a esa renegociación. En lugar de 5 años, el club pedía...
A ocho años.
Se concedió, pero se pedía una aportación inicial grande, del orden de los 8-10 millones, que era, bueno, pues se dijo que sí porque todos pensábamos que con el traspaso de Héctor Moreno se podía dar esta primer pago importante y después a partir de ahí renegociar el resto a 8 años, que eso sí que era dar un poquitín de aire y en unas condiciones más asumibles para la economía del club, teniendo en cuenta además pues que este año han habido ingresos adicionales que el año pasado no estaban, como puede ser el naming right y como puede ser el túnel del viento y apalabrado.
De momento no hay dinero.
Bueno, no sé si habrá adelantado
hotel,
algo.
Igual el tema del hotel.
Hay algunas cosillas que espero pues que cuajen. Bueno, se está incorporando gente con un perfil profesional alto, perfil muy, 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 muy alto, ejecutivo alto. Es el caso de Ramón Ruber. Ramón Ruber es una persona muy preparada para el tema este. Yo no sé si tanto como controller, como el espía de Dani.
No. A ver,
sino simplemente sumar. Yo creo que de lo que se trata es sumar.
La palabra esta controller a mí me suena mal, sinceramente.
Por
mal.
Eso sí, es como
pero
si...
No sé si vaya a haber otro nombre, ¿no?
No, pero controlador es una palabra muy normal.
No, no, lo es, lo es.
Sí, en el mundo financiero, si para dejar a la gente, es decir, el controlador ahí.
Si lo traduces al castellano, parece como que intentes buscar ahí los tres pies al gato y quién está haciendo las cosas poco bien, ¿no?
Este será, optimizar, la idea es optimizar.
Sería optimizar y de alguna manera pues, sumar y claro, pues Ramón Ruber suma. A la plantilla español suma. Y en cuanto ya acabo, en cuanto a lo de recortar gastos, oye, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos. Yo no sé ya qué más gastos se van a recortar. A nivel de nóminas no se puede. A nivel de personal no se puede. La gente del PAS va como va. La gente de oficinas va como va. Justillos. Yo algunas veces he hablado con personal de mantenimiento del estadio y van como van. Están realmente en mínimos. Ajustaría por temas de personal no se puede. De lo que se trataría es de intentar aumentar ingresos, y ahí sí que marketing lo está haciendo bien y pienso que por ahí pueden venir los ingresos.
María, ¿estos cambios necesarios para ti, esperados?
Necesarios son, porque estamos en el quirófano económicamente, pero yo te hablo con mi femenino, pobre, porque ¿qué? Me da que va a recibir.
¿Más?
Me da que va a recibir, sí. Me da, ¿sabes aquello que...?
Pero a ver, el femenino es una...
Bueno,
es un granito de arena en el océano.
Ya lo
¿eh?
Sé, pero el controller está para eso.
Sí, pero el controller está para otras cosas también.
Ya lo sé.
No, pero... no, pues está para el tema de la ciudad deportiva, por ejemplo.
Para todo.
El tema de
está para todo.
Cualquier tipo de situación
está
que
para
se pueda
todo.
Ahorrar.
Yo optimizar. La entrada es lo que hay que hacer, optimizar. Antes decíais de las deudas de los clubes con Hacienda, que el Atlético tiene 160
millones. Sí, 170, ¿no?
Sí, bueno, es igual
más de 100,
pero ingresa mucho dinero por lo que sea, por Champions, por publicidad, por marketing, por lo que sea. Esto es lo que hay que hacer.
Sí, pero para llegar a la Champions tienes que hacer un buen equipo, claro.
No,
y si reduces
a Champions, no hablamos de ir a la Champions.
No, pero a ver, el Atlético de Madrid, por ejemplo,
pero está claro que el Español,
el
yo que sé,
Bilbao.
se cuela en la Europa League, ya te cae un dinero.
Sí, pero dicen que la Europa League no interesa. Es que a mí me parece alucinante decir que la Europa League no interesa.
No, pero te cae un dinero. Que tienes la potra que vas eliminando, te plantas en cuartos de final, te cae un dinero con el que no contabas.
Y ahora más, es decir, la UEFA le ha querido dar un realce a la Europa League y está pagando más de lo que cobramos cuando fuimos a la final de la UEFA.
Yo entiendo las dificultades económicas por las que pasa el club. Son muchas, es muy complicado lo de Hacienda. Lo que decía Román, de que ahora te van a apretar más, a los de a pie ya nos apretan. Si tú no haces la declaración de Hacienda o defraudas, te trincan en menos de un año.
No, pero yo acabo de... Voy a hacer una cosa porque estaba...
Haciendo la pauta,
y estaba hablando Albert Rivera, de Ciudadanos. Y entonces le estaba haciendo una pregunta al presidente de la Generalitat. Le decía, ¿cómo es posible? Pero no directamente a él, sino... Hablaba en general, hablando de Montoro. El ministro de Hacienda dice, ¿cómo es posible que el señor Montoro diga que llevan 14 años investigando al antiguo presidente de la Generalitat, 14 años, y resulta que tú dejas de pagar un día Hacienda o haces mal la declaración y te vienen... Bueno, te vienen a buscar y te van a la cárcel.
Por eso te digo.
Es que es increíble, es decir, los ciudadanos son siempre, en el fondo, los que pagamos todos los errores de los demás.
Por eso te digo que lo que quieren de los clubs, de investigarlos y que es sagrado Hacienda y la Seguridad Social, con los ciudadanos ya lo están haciendo desde hace años. Entiendo que los clubs generan muchas más deudas, pero no tendría por qué ser un aplazamiento. No tendría que hacerse, por lógica.
Pues si se hace con ellos, que se haga con nosotros,
todos, claro.
Con todo el mundo.
A mí no va bien pagar 200 euros, pues que me lo aplacen en 3, 4 plazos también, o 5.
O 10,
claro.
Lo que sea. Bueno, antes de hacer la pausa, tomarnos una estrella y empezar en sí la tertulia deportiva, ¿apostaríais por la presencia en el nuevo consejo de alguien de Genética Perica? No me hagáis así, sino decirlo al micro.
Yo ya. Sí.
¿Tú sí?
A mí me gustaría. A mí me gustaría que miembros de Genética Perica y de cualquier fuerza del Español, estamos, como estamos diciendo, aquí se ha hablado ahora de estar en el quirófano, de estar en economía de guerra, de estar en situación límite. Yo creo que son una manera de calificar una situación que asusta, pero que es real. Entonces, a grandes males, grandes remedios y todo lo que sea, como decía antes, sumar músculo financiero, sumar fuerzas, todo es a sumar. Ahora sí, es necesario, sí, totalmente.
¿Para ti, José María, también?
Y tanto.
¿Pero por qué?
Pues porque sí.
No me hables de femenino ahora,
no,
¿eh?
No te hablo de femenino, pero si hay lo que dice el músculo financiero en una parte que tú no estás de acuerdo con él, pero que los dos respiran españolismo, blanquiazul, no veo por qué no tiene que haber...
Tiene músculo financiero por parte de su familia.
Pues ya está, no tiene por qué haber problemas. Sí,
que es una persona que al fin y al cabo... ha estado muy vinculada también, el padre de Néstor Oller y a Daniel Sánchez Llibre, es decir...
Yo que tú pienses diferente a mí, que yo hago las cosas de esta manera y a ti no te gustan, bueno, esto es otra manera, pero si lo que hay que hacer ahora es remar todos juntos.
Sí, está muy bien.
Lo decía un amigo mío, que yo políticamente con él difiero mucho, pero en esto estamos unidos, hay que remar todos juntos en la misma dirección, seas de genética, seas de donde seas.
Si su entrada aporta al equipo, sí, si no, me es indiferente. Si aportan, si cuando digo aportan...
Es económicamente.
Pasa que, claro, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién tiene ganas de su patrimonio hoy en día al español? Eso es lo que a mí me genera dudas.
Román.
Yo no creo que entre genética perica. No creo. Otra cosa es si me gustaría, pero...
¿Tú crees que nadie de genética perica va a entrar en el nuevo consejo?
No.
Sabiendo que les corresponden unos puestos dentro del consejo.
Sí, ya lo saben desde hace 2 años.
Ya, pero yo creo que ha cambiado mucho el tema de hace 2 años. Yo creo que el tema de la asamblea, para mí, es prefiero olvidarlo.
No, porque ahora lo comentábamos
es un momento
otro día,
difícil,
está.
Claro.
Sí, es un momento difícil, pero yo creo que aún no se ha llegado al punto de madurez necesario. Digo entre las partes.
Sí, entre las partes.
No digo que sean inmaduros una parte y la otra, ¿no? Yo no creo. Porque, más a más, siempre genética ha reiterado decir, oye, el Consejo tienen 5 años desde que salió su mandato, que hagan su trabajo. Y menos Olivero, si entra en el Consejo es para ser presidente.
No, Olivero, yo no cuento con Olivero.
Yo no sé si alguien de la órbita de genética perica se desvinculase de genética perica y entrase en el consejo. Esa sería otra posibilidad. Pero siendo de genética perica, dudo mucho que formen parte del consejo. Pero a ver, estamos en septiembre. De aquí 40 días, cuando sea la junta de accionistas, puede pasar muchas cosas.
Sí, por supuesto.
O sea, eso es así, pero a día de hoy yo no me...
No lo tienes claro.
Yo diría al 99,9% que no.
Las 7:33, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos en unos instantes la tertulia, ya solo deportiva, porque si el tema económico está complicado, aunque pidamos paciencia, tranquilidad, que yo estoy seguro que va a haber un cambio radical y que vamos a salir de esta. Alguno a lo mejor no lo tiene tan claro, pero bueno, hacemos la pausa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
Y 34 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer primero a la salud de Orenga por haberse ido como seleccionador nacional de baloncesto, y segundo también para felicitar a las dos nuevas incorporaciones dentro de, digamos, el staff directivo del Español, porque no son del Consejo, no pertenecen al Consejo, como son José María Durán y el cambio de Ramón Robert, que es ahora controller. Es que el cargo es que a mí no me gusta el nombre, pero bueno, y deja de ser consejero ahora a partir de cuando se conozca ya definitivamente la auditoría. Se va a convocar el Consejo de Administración y el Consejo decidirá qué día es la Junta de Accionistas. Ahí lo sabremos y, por supuesto, pues tomaremos una estrella siempre. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre con el Español. Y recuerda que el sábado buscaremos el momento estrella, siempre, con Estrella Damm. A ver si el sábado hay muchos momentos estrella y conseguimos la primera victoria. Yo me tomaré una estrella a la salud de la primera cantada de Carlos Cameni. Ojalá haga muchas cantadas Cameni, no nos vamos a engañar.
Que haga más que Casillas, y por
¿sí,
favor.
¿No?
Sí, sí.
Sí, porque es que hay que reconocerlo. Sí, nos interesa que Cameni tenga un día muy malo. Ahora que es titular, que tenga día malo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:35 PM. Hemos estado durante unos minutos analizando el tema económico por los cambios dentro del Real Club Deportivo Español, lo que es el, bueno, pues el staff económico. Veremos luego qué pasa con José Luis Morlanes, que es consejero, y si cae es otro puesto más. Y luego, no, ¿qué haces? Si no, no, no.
Si lo echamos, habrá que pagar.
No, pues si no...
¿No cobra?
Es consejero. Es consejero económico. Morlanes no cobra del Español. No, no, no. Él no tiene ningún cargo. Es responsable de la económica. Como consejero. Y los consejeros, que yo sepa, no cobran. ¿Sí o no?
No, no,
o
sea, sí, sí, sí.
A ver, tanto Durán como Ramón Robert
van a cobrar.
Van a cobrar. Cafés Novei, el mejor café del mundo.
Entonces empezamos mal, tenemos más gasto que teníamos, pero bueno.
Bueno, nunca se sabe. Todo.
Nunca se sabe.
Cafés Novei. Vamos a analizar la foto, Miedes. La foto del café, el mejor café del mundo, Cafés Novei, porque cuando tú reflexionas, cuando estás agobiado, estás que dices, ¿qué hago? Te sientas, te tomas un café, Cafés Novei, o una infusión de Cafés Novei, te relajas y te salen las ideas. Además, Cafés Novei ayudan al medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, son solidarios y tienen los mejores cafés del mundo siempre con Cafés Novei. Si tú vas por la calle y ves en la acera, un cartelón que pone allí Cafés Novei, tienes que entrar allí, como hizo José María Mieres. Él solo toma Cafés Novei. Lo demás, lo he olvidado totalmente. Cafés Novei, el mejor café del mundo, como siempre, y las infusiones patrocinan la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. 7:37, tenemos algo así como 45 minutos para buscar soluciones, pedir más paciencia, tranquilidad a la situación del equipo. Así que el que quiera puede empezar ya a tranquilizarnos a todos. ¿Qué tiene que hacer Sergio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el sábado frente al Málaga? Alineación frente al Málaga. ¿Cuántos cambios tienen que haber? ¿Alguno entendió que jugar es Tuani?
¿Cuántas preguntas has hecho, Javier?
Hombre, claro. Yo las dejo ahí, al aire.
Yo la verdad...
Que vosotros empecéis a debatir lo humano, lo divino y lo infinito.
Que se han de hacer bastantes cosas. Yo creo que...
La primera pregunta. ¿Estás preocupado?
Por supuesto. Seguro. Estoy preocupado, claro que estoy preocupado, hombre. No solo 1-9 y que haber perdido contra Valencia, contra Sevilla, equipos que se pueden perder, que estás a 2 puntos de Madrid, a mí esto no me vale. A mí tienes 1-9 y eso es lo que vale. Entonces, es para estar preocupado no solo por los puntos, sino por la imagen. Tenemos una defensa que no se ha conjuntado todavía. Todavía no están, yo creo, que los 4 defensas titulares. Que si el derecho cambiamos, que si el izquierdo cambiamos. Los centrales, yo creo que todavía entre ellos, pues, no están bien. Nos falta ese medio defensivo que dice David López el segundo partido. Ahí ya no estábamos bien. Nos falta agruparnos también atrás. O sea, el sistema de juego de 4-4-2 yo creo que de momento lo hemos ido olvidando. Al menos hasta que no sumemos puntos. Yo creo que hemos de empezar sumando desde atrás. Defensa, y no solo defensa, porque la defensa no tiene la culpa a ellos solo.
Hablamos de sistema defensivo.
Claro, porque también los que están en medio y los que ayudan, los extremos también que ayudan, si no ayudan los extremos a la hora de intentar el primer robo adelante, no metes la pierna, no hacemos faltas. Contra Valencia 13 faltas. El Eibar contra el Depor la primera 20 minutos ya las había hecho. Falta intensidad. Hay jugadores que no ponen la pierna y que no defienden. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a la mínima pérdida de balón en medio campo, cuando nos pasa el primer gol, que Abraham resbala, pues que ves venir a 4 del Valencia, y es que en el Español ahí no queda nadie. Álvaro llegando, justito, como el primer gol también contra el Sevilla, no acaba de cortar bien ahí, que también es fallo de Arbilla, pero la defensa está mal. Y esa defensa hace también malo a un portero, que para mí desde la segunda vuelta del año pasado, que está mal también. Casillas también está mal. El segundo gol, es como diría nuestro amigo Pedro, es un pase torero, hace así. Se la mira como entra.
Una,
es que
una manoletilla.
Ni se tira, es que ni hace ni la man y le entra por su palo corto, por favor. O sea, creo que hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo pondría un sistema, y con eso acabo para no enrollarme mucho, con un 4-1-4-1.
¿O 4-2-3-1?
Puede ser lo mismo, pero tenemos dos buenas puntas, ¿no? En teoría, Montañés, Lucas, pues hoy vamos a estar atrás, bien juntitos, intentar salir rápidos. Pero si jugamos 4-4-2 y no nos agrupamos atrás, pasará como el día de Almería también. Sí, parecía que jugábamos bien, pero que eran correcalles. Primera media hora que se dice, no, pues tuvimos oportunidades, sí, pero era un punto Maidaca, un toma y daca. No hay una consistencia. Me preocupa, estoy preocupado. No me pone.
Yo estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Pero tranquilísimo.
Yo me alegro.
Y yo también.
No, por el equipo.
A ver, yo confianza estoy
tranquilo.
Tengo.
Yo estoy tranquilo.
Y sigo diciendo que tenemos mejor equipo que el año pasado.
Yo no he hablado de eso. Yo he dicho que estoy preocupado. Ni he cuestionado el equipo ni nada. Solo he dicho que estoy preocupado.
Bueno.
Yo estoy muy tranquilo. Primero porque pienso igual que Javier. Creo que hay mejor equipo que el año pasado. Y eso es importante. O sea, yo con peor equipo que el año pasado diría, uy, pues empezamos mal. Pero y voy a razonar mis argumentos, porque de tranquilidad, obviamente me gustaría que sumáramos más puntos, uno de nueve, pero bueno, hemos jugado contra el Sevilla y el Valencia, que serán dos de los equipos que vayan a estar luchando por ese cuarto puesto de Champions. Eso es así. El año pasado estamos en las cinco primeras jornadas, llevamos 11 puntos y parecíamos las estrellas.
No, para nosotros sí, para el entrenador
no,
éramos...
para el entrenador equipo, no, éramos... y luego después nos pasamos...
Yo lo hubiera preferido también, ¿eh?
Sí, vale. Nos pasamos menos el...
Hombre, hacer cinco, ahora 11 de 15, por supuesto.
Hombre, claro, hombre. A ver, sí.
El año pasado teníamos 7, veníamos de empatar en Vigo, ganarle al Valencia y ganar en Granada. Uh-huh.
Pero uno con gol de Lanzarote. Y también recuerdo Tintín Márquez, que también empezó muy bien.
Sí.
Con 7 puntos y creo que éramos líderes, o no sé, o segundos.
Sí, algo así.
¿No?
Sí,
en las primeras jornadas. O sea que.
Primera, sí.
Que esto, lo más importante, es como. Más que. Es como. Hay que empezar si se puede bien, pero también es importante cómo se acaba. Porque el año pasado acabamos pidiendo la hora. Y haciendo un punto ahí para sumar los 42.
Dos de 24.
Sí, sí, dos de 24. Pero bueno.
Igual la pediremos diferente la hora.
Temas. No, pero espera.
Ya estamos.
No, perdona.
Temas para el optimismo. Uno. Una cosa muy importante. El fichaje de este verano aún no ha jugado. Ha jugado 70 minutos, que es Felipe Caicedo. Pero es un trozo de delantero que junto con Sergio García vamos a tener. Una de las mejores delanteras de primera división. Y eso es así. Le guste o no le gusta a la gente. Eso es así. Yo prefiero a Caicedo que a John Córdoba. Y sigo insistiendo en que Sergio, junto con Caicedo, van a hacer entre los dos más de 20 goles. Ya solo quedan 18. Lo que pasa es que ha habido una lesión, una fascitis plantar. También habrá gente que dirá, si dependemos de Caicedo. Bueno, el Barça no depende de Messi. El Madrid no depende de Cristiano. Hay mira, muchos equipos que dependen de sus figuras.
Tiene
después,
más figuras.
Bueno,
tiene más figuras, sí, pero yo he oído analistas del Barça de Madrid diciendo sí. Es que claro, si vale, no tenemos
analistas del Barça de Madrid.
No, pero ellos tienen ese problema para el título y nosotros con otros
claro,
equipos tenemos
claro,
ese problema
claro.
Para estar en una posición que
cada uno se adapta a lo que
claro, es. Claro, claro.
Más cosas. La baja de David López era un jugador importante por el engranaje y sobre todo para hacer para trasladar esta intensidad y sobre todo ocupar la zona ancha. El problema es su recambio, pues ha venido sin hacer la pretemporada. Y entonces eso te implica que otro jugador importante que va a ser titular sí o sí, que como es Cañas, que tiene que formar el doble pivote con Víctor, pues hasta ahora no ha estado. Yo creo que para el próximo partido ya jugará sus 60 minutos y para el otro a lo mejor juega todo y en Córdoba ya podrá estar jugando los
dos. Yo creo que Caicedo es titular el
sí, sí,
el
yo
sábado.
También, será titular. Y Caicedo también.
También.
Y entonces, después tienes otros jugadores también como Lucas Vázquez que apunta a ser titular, que ya ha enseñado ciertas cosas, que ha llegado al final de temporada. Y después los errores que hay, que obviamente son errores de bulto, que algunos son indignos de jugadores de primera división, lo han reconocido ellos mismos.
No, y lo dijo el propio entrenador.
Y lo han dicho eso, es algo que yo creo que es de fácil solución, porque está, es tan grave y es de fundamento que yo espero, y sobre todo a veces es de fundamento de la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad no es el entrenador, es los propios jugadores que tienen que estar ahí cuando se pierde una pelota, apretando, presionando, agrupándose. Y el entrenador, más que cambiar el estilo de juego, yo creo que tiene que atrasar 10 o 15 metros las líneas de juego del equipo y entonces jugar más juntos. ¿Qué eso implica? ¿Que en lugar de tener tanto la pelota haya que jugar un poco más a la contra? Sí, pero tampoco eso, que la gente no nos volvamos locos y decir, no, volvamos a lo de antes porque será lo mejor. Obviamente hay que coger los automatismos defensivos, los jugadores, hay muchos que no se conocían, y yo estoy seguro y convencido que este equipo va, no sé si luchará por Europa o tal, pero que hay madera para superar la barrera de los 50 puntos, hacer una temporada importante, estoy convencido. Y lo digo ahora con un punto de 9. Lo digo ahora con un punto de 9.
Yo sigo diciendo que vamos a quedar entre los 8 primeros aún.
Y lo digo ahora, porque hay mimbres, no, y hay
ni
equipo.
Ni yo nos hemos tomado nada.
Y hay equipo.
O sea, ¿o qué?
Y es
lo que queráis, una comida, lo que queráis.
Y esto no lo digo.
Bueno, vale, ya estamos con comida.
Y todo esto no lo digo ni
bueno, por... en Badalona no.
Y todo esto no lo digo ni por no lo digo ni por amiguismo, porque a Sergio no lo conocí como jugador. Y lo digo porque lo creo. Y aún así creo que el técnico tiene parte de culpa en todos estos desajustes, y que también viene de la propia pretemporada, que jugamos con rivales bastante flojitos. Y aunque yo no soy muy amante de las pretemporadas, ¿eh? A veces haces pretemporadas de ensueño y después te la pegas igual, pero había que haber jugado con un par de rivales un poquito de mayor nivel, creo yo, ¿eh? Creo yo.
Motivos para la...
Estás ahí apuntando...
Cosillas, sí, para que según iban hablando Vicenç y Román, motivos para la preocupación los hay.
¿Dónde estás preocupado?
Yo estoy relativamente preocupado. No me gusta lo que estoy viendo, evidentemente. No nos gusta a nadie. Rivales flojitos en pretemporada sí, pero es que los resultados también fueron flojitos. Y eso aumenta un poco la sensación de duda. Más que preocupación, bueno, pues ya ganas de que
yo,
de que
yo voy a lanzar aquí una defensa a Sergio. En el tema de la pretemporada. Él no es responsable de la pretemporada. Queda claro, él no es responsable. Hay un área de marketing que se equivoca. Los partidos pretemporada no, espérate. ¿O qué? Pues si tienes también que decir algo, lo dices.
No, es que también es eso. Es, claro. Es no poder buscar un rival, pues no lo puedes pagar y ya está.
Bueno, pues entonces búscate 3-4 partidos. O haberte ido a Malasia. O a donde tú quieras. Y búscate rivales que si no te dan dinero, pero piensa en el equipo. Lo que no puede ser es que no estemos en un 1 de agosto, 2 de agosto, y no sepamos contra quién vamos a jugar. Y de golpe porrazo aparecen 3 equipos de segunda división.
Estamos de acuerdo.
Eso no puede ser. Claro, entonces el área de marketing dice, no, nosotros nos encargamos de la pretemporada. El área de marketing lo hace fatal.
Lo que dice el Ángel, y en una semana tenemos 4 partidos en 3 días.
Claro, por eso lo hace fatal. Entonces, claro, yo ahí quiero defender a Sergio. Luego, yo sé que Sergio se cabrea con responsables del área de marketing, porque dice, oye, a partir de ahora a mí no me vengáis con milongas de cobrar o no cobrar partidos. Tenemos que jugar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Partidos amistosos contra el Garros otra vez? No. Entonces, la pretemporada, y aquí se dijo cuando estábamos en Garros y todo eso, decíamos, claro, es que no sabemos contra quién vamos a jugar aún. Cuando todo el mundo tenía planificado toda la pretemporada, jugamos día tal, no sé qué, el trofeo que no sé qué. Y nosotros no teníamos ni la más remota idea. Sabíamos que íbamos a Casablanca y que jugábamos contra el Olot. Y no sabíamos nada más.
El Tenerife. Sabadell.
Bueno, el Tenerife.
0-0, acuérdate.
Ángel, perdona.
No.
No quería defender a Sergio en ese sentido.
Yo no.
Que también estoy de acuerdo con...
Yo es que no lo ataco a Sergio, ni mucho menos.
No, pero no lo digo por ti, lo digo...
Total confianza.
Porque Sergio, en ese sentido, él no es responsable, sí que es responsable, por ejemplo, de la alineación del otro día.
Que no me gustó nada.
Claro, y que eso no lo podemos hablar más tarde.
Que no me gustó nada, las cosas como son. Yo no es que le defienda, pero sí me gusta y fui partidario de Sergio entrenador hoy y lo sigo siendo. Todavía no tengo motivos para pensar que nos hemos equivocado. Yo no los tengo, estos motivos. Vamos a ver, hasta ahora es la tercera jornada, ya lo sé, ya se ha repetido que Sevilla, Valencia, Bueno, Sevilla-Valencia van segundo y tercero. No sé en qué orden. Si Valencia-Sevilla, Sevilla-Valencia van segundo y tercero. Son dos equipos que han empezado fuerte. Y es que hemos jugado contra Hernández-Hernández, contra un Diallo Mallenco y contra Carlos Gómez. Y hay que decirlo, ¿eh? Es que hay que decirlo. Es que han sido tres arbitrajes. Y no quiero justificar el equipo. No quiero justificar el equipo porque yo lo que vi el otro día en Valencia no me gustó nada del equipo. No me gustó una actitud, pues, preocupante. Eso sí que me preocupa. La actitud que vi en determinados jugadores en determinadas fases del partido. Que yendo perdiendo, pues oye, pues ni se presionaba, parecía pues que, bueno, pues que venga, pues que se acabe el partido, vamos perdiendo. Eso es lo que me preocupa. Ahora, si consiguiera ser frío, pues entonces vería que hemos tenido tres arbitrajes absolutamente canallas, absolutamente malísimos, y que hemos jugado contra dos rivales que teóricamente al final estarán por encima nuestro. Sensaciones negativas, motivos para la preocupación. Bueno, sí, pues por esta actitud que yo no acabo de ver en ciertos jugadores, que me desorienta. Y motivos para la esperanza y para el optimismo, hombre, pues que, como decía Román y como estamos de acuerdo todos, el equipo es mejor que el año pasado, el equipo se ha reforzado mucho mejor que sus rivales, y que si analizamos uno por uno los que han venido, oye, pues Caicedo, Montañés, Lucas, Álvaro, pues si comparamos con Sini, Stuani, Simao, Córdoba, que podían jugar el año pasado.
Stuani todavía está.
Sí, pero para mí es que, claro, no quiero hablar mal de un jugador que todavía está, pero es que para mí no está. No está, o al menos con la cabeza no está ahí puesta. No puede jugar Stuani. Se reclamaba que Aguirre lo había puesto en banda, el otro día jugó en banda y no hizo nada. Pero bueno, sin personalizar, es decir, sin centrarme en ninguno. La actitud general del equipo no me gusta. Pero yo sí estaré preocupado dentro de tres partidos según cómo vayan los resultados. Para mí son claves, son vitales. El próximo partido contra Málaga en casa y el siguiente partido en casa entre semana contra Getafe y el desplazamiento a Córdoba.
Y luego la Real, ojo.
Y luego la Real.
También es de los nuestros.
Y luego la Real. Pero claro, en el momento que estamos ahora ya empezamos, no hay que hablar de finales, evidentemente, porque estamos en la cuarta jornada. Pero importantísimo, muy importantísimo para todos los sentidos, sobre todo para que el socio, todos nos tranquilicemos un poco y confiemos en este equipo, es ganar al Málaga, ganar al Getafe y, oye, ganar al Córdoba. Se puede ganar y hay que ganar esos tres equipos. De la misma manera que se tenía que haber ganado a Almería y que no se hizo, pues bueno, pues por una expulsión que merecida tal y cual, pero oye, es que hemos jugado contra tres arbitrajes muy negativos. Y no justifico al equipo, que no está jugando bien.
Un puntito de 9 era previsible, dos derrotas con Sevilla y Valencia podrían entrar dentro de la lógica. Estoy preocupado en este sentido, como decía Vicens, el equipo no juega bien, no está sentado. Pero también, como decía Román, yo soy un Max Mis, yo es que como me dejáis el último, entonces
pues
me dejáis
sin argumentos. Tú vienes aquí, te sientas aquí, aquí nadie, ni primero ni
el
último.
Resumen,
yo siempre empiezo...
Ya hago el resumen de
yo
todo.
Yo empiezo por izquierda, siempre ya, pues, por izquierda, nunca por la derecha.
No, a ver, yo estoy convencido de que el equipo va para arriba, irá para arriba. Cañas, yo sé que confesó que no estaba aún para jugar de titular en Valencia.
Sí, sí.
Lo dice el propio jugador. No ha hecho pretemporada, no tiene ritmo. Pues bueno, pues hay que buscar alternativas. Abraham, a mí no me gusta. Pero bueno, como no se llevó a Alex tampoco. Lateral izquierdo, al invento de Arbilla, tampoco me gustó. Pero bueno, como no confía con Claire ni con Víctor, pues bueno, pues ha de hacer algo. A mí todo esto no me gusta. Estuani de titular, tampoco me gusta. Pero estoy con Román de que este equipo, en cuanto juegue Lucas por su sitio, esté Cañas en su sitio, esté Caicedo ya a tope, sin lesiones, yo creo que este equipo va a ir carburando bien hacia arriba, estoy segurísimo. Ganar al Málaga es importante, más que nada por los tres puntos, eso está claro. Pero el golpe moral de la primera victoria, en casa, es un subidón, pequeñito pero subidón.
No, subidón
al Getafe,
ahora.
Al Getafe.
Que romper la dinámica ya.
Al Getafe te lo has de cargar también por pepinos, por lo mismo. Y luego ir a Córdoba e intentar ganar los tres puntos. Que un puntito de Córdoba, si gana los dos de casa, no sería malo. Pero bueno, hay que ir a ganar. Este es mi punto de vista.
5 minutos para las 8, hacemos una pausa, seguimos en la tertulia de Cafés Novell y hablamos ya de los cambios que se pueden hacer para mejorar el equipo después de lo visto en Valencia y sobre todo de cara al Málaga. Ya ha apuntado un poco Vicenç que él jugaría con un 4-1-4-1. Veremos cuál es un poco la opinión del resto y la posible alineación, porque teóricamente están todos bien y veremos cuál es también, Román, el estado anímico de Fuentes, que es un poco también lo más importante. 5 minutos para las 8, en directo hasta las 8:30, tiempo de español.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Minutos para las 8. En la zona mixta el otro día, hablando con los jugadores y al final de todas las entrevistas con...
Hacía calor, ¿no?
Mucho calor. Con Víctor Sánchez, él decía que a lo mejor sería bueno no tocar tanto, jugar un poquito más juntos, y si hay que tener menos el balón, se tiene menos el balón. Yo creo que eso es un común mensaje de lo que en el fondo va a pasar el sábado, y a partir de ahí hasta que consigamos poco remontar todo esto. Estoy de acuerdo con Vicenç, y lo dije el otro día, que tal y como está el equipo ahora, y si no está Caicedo al 100%, no podemos jugar con un 4-4-2. Estuani no está. Para mí Estuani no está, y no está desde hace mucho tiempo, aunque marcara el gol el otro día con el Sevilla. Hablaba Ángel de actitud. Yo a Estuani no lo vi.
¿Por qué lo pone Sergio?
Pues ahí está.
Algo verá en los entrenos, en lo que sea. Titular contra el Valencia, titular contra el Sevilla.
Es que no lo entiendo. Y viniendo además de un viaje.
Un viernes,
Claro, eso. Es que por eso hay
eso es muy raro.
Estas cosas son las que yo no acabé de entender. Abraham a lo mejor le dijo: mira, es la última oportunidad que tienes. No está bien Cañas, juegas tú, porque Abraham tampoco estuvo bien. Pero yo a Abraham no le puedo criticar nada.
No, yo la titular de Abraham la veía clara.
Pero que yo, Abraham, puede estar bien o puede estar mal, pero Abraham lo intenta y lucha y se puede equivocar. Pero que yo no puedo aguantar, es un jugador que no está en el campo. El que lo único que hace son faltas. Y que no yo no lo veo. Que es la mujer le dijo, mira, chato, juegas, pero es la última.
Pues usted haciendo
no
todo.
Lo sé,
entonces,
no lo sé,
claro.
Es que no lo sé.
Yo creo que no sabe, igual no lo sabes él en ese momento. Porque claro, hace jugar jugadores, por ejemplo... Estuani, que ya jugaba con el antiguo entrenador.
Sí, pero otro sistema, era otra historia.
Bueno, pero es que, perdona, pero el tío de Sevilla, ¿cuántas jugadas fueron? Casilla, cabeza Estuani.
Eso fue la segunda parte.
Pero ¿cuántas fueron? Muchas. O sea, que estábamos jugando... Es que esto de los sistemas, yo tampoco creo que las juguemos al toque-toque y además jugábamos al pelotazo. Yo creo que era, vamos a jugar a un sistema intermedio, que cuando toque...
Que es lo que se pretende hacer ahora.
Cuando toque, pues balón cambio, largo...
Pero con un 4-4-2 sin Caicedo yo no lo veo. Tiene que ser más un 4-1-4-1 o un 4-2-3-1.
El 4-4-2 está hecho para Caicedo y que se complemente con Sergio. Sergio Libertad, Caicedo en punta y moviendo. Es clarísimo y es la idea en la que está trabajando Sergio desde siempre, pero porque quiere hacer un equipo para que se luzca, o sea, para llegar a gol y que se luzca Caicedo con dos puntas rápidas. El problema es que hay un agujero negro ahí en medio del campo. Y el otro día es que el primer gol es el ejemplo más claro,
Bueno,
es
que tú no, perdona, Román, los goles que nos han marcado,
todos iguales,
son gravísimos errores y la mayoría de ellos vienen de una jugada de ataque nuestro.
Sí.
Claro,
sí.
Es que esto es...
En Almería estás en un córner a favor. La pierde
Montañés.
La expulsión de Arbilla, muchísima lentitud.
La expulsión de Arbilla viene de un
casi gol nuestro.
Exacto, de la jugada de que si no la toca Caicedo, no entra.
Sí, sí.
En Valencia, fíjate, el primer gol.
Esos son malos balances defensivos.
La pierde Álvaro.
No, arriba quien la pierde. El primer gol...
Abraham resbala y...
Pero viene de antes.
El problema a veces te encuentras con 5 tíos por delante del balón. Y entonces cuando vas a replegarte, claro, dile a Víctor que vaya, la pierde Álvaro, queda Víctor en la zona media, te abren, se van 3 jugadores a tapar a uno derecha, y quedan...
Claro, y encima resbala al otro.
Claro.
Claro, es que el problema es que, por ejemplo, Rodrigo se hizo internacional el otro día.
Le hizo
yo conté hasta 4 veces la jugada del gol. 4.
Le hace un traje.
Cuatro.
¿Y por qué no cambias a Arbilla y pones a Víctor?
Es para hacérselo mirar que tienes seis laterales en la plantilla y haces jugar
dos derechos.
Pierna cambiada. No sé, la explicación que daba Sergio era que como se perfilaba por la izquierda, prefería que fuera diestro el...
Pero la segunda vez que te lo están haciendo...
Arbilla.
Yo creo que cambias.
¿Haces un cambio y matas?
¿Quién pones en la izquierda?
No, es que Arbilla no matas a Arbilla, porque Arbilla está allí porque
Arbilla
no...
Arbilla sufrió, pero...
Ya, pero no... Pero
sufrió, él, ¿eh?
Pero yo disculpo a Arbilla, porque Arbilla no es zurdo. Y por lo tanto está jugando en una posición con un zurdo que te está metiendo... Se te mete por un lado...
Normalmente, Rodrigo, cuando hace las... se va para el interior.
Claro.
Y todas las que hizo fue para el exterior.
Claro. Porque Arbilla no.
Y entonces eso...
Como juega a pie cambiado, pues no puede.
Claro, eso, un zurdo lo para.
Claro.
Lo para. A ver, ahora estamos, claro, hablando a posteriori. Yo entiendo la reflexión. Siempre entrará, entonces... Y dice, voy a jugármela con Arbilla. Porque eso sí que es una...
Que no confía en Kler.
Lo de Kler yo no lo entiendo.
Y tampoco.
Y Víctor Sánchez la ha matado.
Víctor Álvarez. Pero yo creo que el otro día, viendo que Arbilla estaba sufriendo, pues puedes meter a Víctor allí y les cortas.
Yo no sé
si... A pesar de todo eso, perdona. Si el árbitro no anula el gol o el linier, estamos con un 1-1.
El linier.
Estamos con un 1-1. Sí, ojo, ¿eh?
Es que es muy importante los arbitrajes.
Partido que tampoco ellos habían hecho nada.
Y con el 1-1
en momentos de que partido, estaban silbando. ¿Eh?
Claro.
Sí.
O sea... Para ti, entonces, ¿cuál es el sistema, Román, que vamos a utilizar el sábado?
Yo, si está Caicedo...
Caicedo bien. Con el Caicedo de Almería o el
Caicedo... Yo creo que el otro día se dosifique. Jugó 20-25 minutos y yo creo que lo vamos a ver de titular y va a jugar 60, 65, 70 minutos. Irá progresivamente subiendo. Yo creo que va... Yo si está Caicedo haría un 4-4-2. Tú has estado trabajando con el 4-4-2.
Con Lucas Vázquez, Montañés y Cañas y Víctor.
Sí.
Yo creo que coincidimos todos.
Y atrás, con Arbilla o Javi López.
Yo haría Fuentes.
No, Arbilla o Javi en la derecha.
Yo Javi. Yo creo que Arbilla está tocado.
Yo Javi también.
¿Javi?
Sí. Yo Arbilla.
¿Arbilla?
Yo Javi. Sí, Javi.
¿Y en la banda Fuentes?
Fuentes.
Yo creo que va a jugar Fuentes. Yo creo que además Fuentes lo necesita.
Lo necesita.
Sí, pero ojo, que también va...
Físicamente tampoco
ahí está... Decir.
Pero físicamente te viene de una lesión larga de un mes y pico.
Claro, o sea, es que de una tontería de la caída allí en el Zócalo aquel, se han convertido en dos meses, ¿eh?
Pues entonces te tienes que jugar con Víctor o...
No, yo creo que se lo va a jugar con Fuentes.
Jugará Fuentes y además jugará bien porque estará muy motivado.
No, yo espero que Fuentes esté bien.
Igual juega 60 minutos, 70, porque físicamente a lo mejor lo
mata. Claro.
Pero yo creo que saldrá de salida y lo va a hacer lo mejor que pueda.
Dar una ovación.
Sí, estoy segurísimo.
Y el calor de eso también, mentalmente, para limpiar la cabeza.
Por eso te digo que...
A veces lo que necesitas es estar en un partido y olvidarte.
Sí, eso sí.
Distraer la cabeza,
pero durante el partido te olvidas.
Te olvidas.
Es como este programa, sirve para eso también.
Y que te salga un buen partido y que lo puedas...
Bueno, es verdad. A mí también me pasa.
Y que eso pueda dedicar a su padre, yo creo que eso...
Sí, entonces el equipo lo tenemos claro. Con Álvaro y...
Yo sí, con Loco aún. Y sobre todo las líneas más juntas y...
Yo no, ¿eh?
Y los extremos que ayuden, que se replieguen. Que está muy bien atacar, pero...
No, pero Montañés, Montañés defiende.
No, Montañés sí.
Juan no hizo nada.
Esto no es un perro.
¿Qué has dicho?
Un perro, que no defiende. Se queda ahí estático.
La palabra de... Matízala.
Sí, porque si no...
Matízala.
Vago no
se...
Que no defiende, que no baja.
El otro día no se sacrifica.
No, sacrificarse se sacrifica. Lo que pasa es que el otro día estaba reventado.
Que se dosifica.
Pero y sobre todo es importante, en este esquema, con un 4-4-2, que los extremos ayuden. Porque cuando hablamos de actitud defensiva, yo no se lo doy tanto el error a los centrales, a los laterales, sino en conjunto. Ya decía, tenemos que jugar más juntos, eso significa, oye, que está muy bien. O sea, el equipo, el gran problema del equipo es que no bascula bien.
Es cierto.
No bascula bien.
Tú lo que no puedes pedir es a Coloto que vaya al segundo palo a rematar. Si te generan un contraataque, si te generan un contraataque, no, que llegue Coloto. Porque no, Coloto claro, no va a llegar nunca. Claro. Es decir, que alguien debe taparlo. Claro, el pobre Coloto va asfixiado, claro. Es normal. Es decir, no tiene ni 20 años ni tiene velocidad. Y por lo tanto, si una de las jugadas de estrategia es Coloto, segundo eso palo, rematar. Si te hacen un rechace, tú
y fue
tienes...
Mejor de la defensa.
Sí, sí.
Yo creo que para estos tres partidos que vienen, yo le pediría a Sergio que siga fiel a sí mismo, que siga con el 4-4-2, que es con el que yo le he visto jugar en el B y la verdad es que lo hacían bien. Creo que este equipo también está pensado y diseñado para un 4-4-2, y jugando en casa contra Málaga y jugando en casa contra Getafe, tenemos que jugar al 4-4-2. Otra cosa es que las líneas, y ahí estamos todos de acuerdo, tienen que estar más juntas. Tenemos que hacer pues más el no sé si es...
un balance defensivo mejor también.
Por supuesto. Es decir, los cuatro en medio, los cuatro, no solamente los dos pivotes, sino los cuatro, bajar más cerca de los cuatro de defensas. Y de la misma manera que subir todos un poco más en bloque. Quedar los dos centrales, pero después los dos laterales incorporarse más al ataque. Es lo normal, lo típico del 4-4-2, es decir, sin inventos, 4-4-2 en línea, con Cañas y con
Víctor,
no podemos hacer rombo, tienen que ser en línea.
Entonces, aquí el sacrificado es Salva Sevilla.
Sí, yo creo que sí.
Yo Salva Sevilla, yo creo solo que... en un
4-2-3-1.
Sí, sí. La segunda parte fue uno de los mejores en Valencia.
Le falta luchar, defensivamente. Ve muy bien los pasillos interiores, tiene buen pase, le falta aún. Yo Salva Sevilla lo veo como el jugador número 12 de este equipo. El primer cambio, jugador importante, de decir, oye, está cansada la defensa el equipo contrario, necesito buscar una combinación rápida. Lo veo, es un teo que tiene...
¿No veis?
Que es,
muy es que en la banda no lo puedes meter, lo ha perdido.
Pero en la banda no puede, porque no desborda.
O sea, además, el mismo se va hacia el centro.
Es un buen jugador, yo creo que se le tiene que sacar provecho.
Pero tiene que jugar con los dos pivotes por detrás.
Sí, con el 4-2-3-1.
Si no, el central...
Él es media punta.
Está morando.
Totalmente. Es un verdugo.
En el Betis jugaban Beñat y Cañas. A veces jugaban un 4-3-3, pero si era un 4-2-3-1, por delante de Beñat y Cañas jugaba Salva Sevilla.
Sí. Yo por eso decía lo del 4-1-4-1 y dejar adelante a Víctor y a Salva y detrás a Cañas. Y ahora que jugamos en casa, hay que ser ofensivos, pero es que...
Pero un 4-4-1, eso... ¿cómo lo planteas
pues 4-2-3-1,
tú?
4-2-3-1, si quieres.
Si tú haces un 4-4-1, ¿qué es? 4 en defensa. ¿A quién, sí. ¿A quién pones delante? A Cañas. ¿Y los 4 de en medio?
Pues serían Víctor, Salva, Montañés. Podríamos jugar ahí con Sergio una banda, también se podría hacer. ¿No, hombre?
Y arriba solo Caicedo.
Arriba solo Caicedo.
Entonces sacrificas o Lucas Vázquez o Montañés.
Podría ser.
Sería más sacrificado, digamos que Lucas Montañés Vázquez defiende más, por lo tanto, el Lucas Vázquez en el banquillo.
Podría ser, es pero yo insisto que creo que
este equipo está pensado para
la ofensiva, ¿eh?
Y más jugando en casa para un 4-4-2.
Es que me da miedo tal...
Si está Caicedo bien, no hay ninguna duda, y si no está Caicedo bien, pues buscamos alguna alternativa, pero no perdamos el 4-4-2 de vista contra el Málaga, contra Getafe y contra Córdoba.
Pero no descarto que Sergio haga alguna introducción, como decía Vicenç. Una cosa es lo que yo apostaría.
Una cosa es lo que pensemos nosotros. Lo que siempre hemos dicho, que los entrenamientos abiertos, sí, 15 minutos,
claro.
Muy bonito. Los que son a puerta abierta, no se ve nada. Lo bueno son los que no se ven, claro.
Porque yo me quedo con la frase, aparte de la famosa de que hacemos errores de juvenil que nos cuestan la vida, sobre todo me quedo con que dice, he puesto mucha atención en el ataque y ahora le hemos de dar una vuelta de tuerca a la defensa. Entonces, no sé qué será esa vuelta de
tuerca.
Solo
está Eric, ¿eh?
No descarto un cambio de nombres... Aunque
Coloto Eric,
aunque no lo creo.
Es que se carga Álvaro también.
No.
Tenemos entradas que sean los mismos, que sean.
Sí, no creo que
cojan confianza.
No creo que se.
No, yo.
Que cargue eso.
Yo
pero a lo
tampoco.
Mejor que haga una variación táctica, que haga una variación táctica para buscar más, o sea, no ser para ganar agresividad
más
y consistencia,
atrás.
Más fuerza atrás. Y dejar la parte ofensiva un poco más...
Pues
ser
serio.
Más conservador, que no lo sé.
Si juegas de esta manera, vas a colocar a Cañas y Víctor detrás en un 4-2-3-1. Entonces sacrificas o
pero
a...
si juega Caicedo no me cuadra.
Yo me acuerdo.
Dice de meter a Sergio Vicente por banda. Sí, en una banda Montañés, en otra Sergio... y por delante...
Bueno, jugar con Víctor Sánchez.
Perdón, con... No, Víctor Sánchez. Bueno, tú haces un 4-4-1. Hay 4-1-4-1, entonces.
4-1-4-1, sí.
No sé, yo... A mí me gustaría más un 4-2-3-1. Y a pesar de eso, sacrificas a uno de los extremos.
Correcto.
Es que se ha hablado mucho...
Si juegas Sergio Caicedo, sacrificas uno de los extremos.
Y se ha escrito mucho sobre el toque de Sergio, pero, claro, yo tengo que basarme en lo que veía el año pasado en San Adrià, y no era un toque porque sí, era un toque con criterio. Proponía un juego de asociación, proponía una manera de llegar adelante sin patadones, sin pelotazo largo, sino tocando, pero sin perder de vista la profundidad. Y yo creo que esto es lo que necesita el español, jugar no al toque, sino jugar con criterio. Nada de patadones, porque tienes muchísimas posibilidades cuando rifas un balón que vaya al defensor contrario, sino tocando, pasando. Es que la palabra toque ya se está utilizando casi como un peyorativo, ¿no? Como el toque, sin más. No,
pues, de llegar,
pues jugando asociados también. Y llegar y acabar la jugada. Y acabar la jugada. Y es que si no lo digo, reviento. Es que... Atención a Jairo Morillas, de verdad.
Ya
de
sabía
verdad,
que iba a
verdad,
salir.
De verdad. Si no está.
Pero
si no,
jugó muy bien.
Si no está Caicedo.
No. A ver, Jairo Morillas tiene que ser el sustituto, no de Caicedo, de Estuani. Yo prefiero a Jairo que a Estuani. Porque por lo menos Jairo lucha
es que
por
Estuani, los... Estuani, claro, hombre. Estuani no lo pongo en el titular.
No, ya no hablo de titular. Digo, estoy hablando de la lista de convocados.
Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Pero si no está al 100% de condiciones y no va a jugar Caicedo. Confiemos en Jairo Morillas, que es un pedazo de jugador, pero un delantero centro muy, 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 muy bueno, con una calidad enorme, y con gol además, y con ganas. Y ahora voy a hablar de Robert en el lateral derecho, y ahora voy a hablar de Reillo.
¿Otro lateral?
¿Otro lateral o uno? Vamos a poner uno que sea bueno.
Hay tres laterales, entonces.
Bueno, y entre los tres no hacemos uno bueno.
A ver, los de abajo tienen que reventar la puerta, si quieren.
Los galones
si
o los galones.
Entrar y tú no te puedes cargar un equipo de...
No, por supuesto.
Cargas el vestuario.
Claro, por supuesto, claro, y he dado 11 jugadores de la A, ¿eh?
Hay un momento que si tú ves que...
Sí, pero llevamos
tres, claro, que yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente.
Tienes que dar cuerda hasta el primer equipo, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos.
Por supuesto,
locos.
Yo he puesto 11 jugadores aquí y confío en ellos del primer equipo, por supuesto que sí, pero si uno de ellos no pudiera jugar, que hay soluciones en el B. Y lo hay con total garantía.
Paul Young.
Paul Young,
a mí me gusta
Paul Young, que lleva escrito en la frente: soy jugador de primera división, pero lo lleva escrito.
Y soy del Español además.
Y
tengo una intensidad y una garra brutal.
Paul Young tiene que jugar donde juega Víctor Sánchez, o donde juega Caña, pero sobre todo.
O de ese 4-1, ahí puede jugar muy bien Paul Young.
Bueno,
en un momento. Demasiado pronto aún.
No digo que juegue, digo que es una posición para él, no que juegue.
Tiene escrito en la frente: soy jugador de primera, pero no lo pongo, yo no hablo de él, aunque me encante.
Amigos del B, segunda división.
Me encanta como persona y me gusta como futbolista.
Por supuesto.
Pero ahora mismo, uno que ya se está saliendo en el B, que se está quedando corta la segunda división B, es Jairo Morillas. Y hay muchos más, ¿eh? Y hay varios más, tampoco tanto, pero hay varios más. Pero Jairo. Jairo es jugador del primer equipo.
Cuenta que, por ejemplo, que del primer equipo hay gente...
De 24
jugadores. Fíjate, Alex, ni convocado. Lanzarote, ni convocado. Claire, ni convocado. Claro. Ojo.
Sí, sí.
Yo lo que veo, diciendo antes lo que ha dicho el Vicens, en Valencia, 13 faltas, dices que hicieron. No puede ser. Hay que meter la pierna más.
Hay que rascar.
Claro, a ver, yo... Te voy a poner el ejemplo de un femenino. La final de la Copa Cataluña, Barça Español.
Madre mía, ya es.
En los primeros 5 minutos de juego, a la Ribi la marcaron, la delantera de Español. La marcaron dos pataditas y ya no toca bola. Esto es lo que hay que hacer. Has de marcar tu territorio. Marcar tu territorio y evitar que ese tío, pues,
pero
por ahí...
Pero para marcar tu territorio... Debes saber cuál es tu territorio.
Claro.
Claro, el problema es que si ya no sabes dónde estás porque vas corriendo
Lo que hay que hacer es conjuntar las líneas, que es lo que hizo el B el otro día contra el Cornellá. Fran Aguma estaba todo el rato haciendo así a sus jugadores. Y funcionaba. Esto es lo que ha de hacer Sergio González. Y luego marcar el territorio. Ya te digo que una patadita aquí, una patadita allá, una falta táctica... Y decir que aquí estoy yo y tú por aquí no vas a pasar. Yo lo veo así, ¿eh?
No, a mí lo único que...
Aparte de que vas a jugar en casa con el Málaga, que no digo de meterle 5, pero lo has de ganar.
Ojalá.
Bien,
lo que pasa
es
que
bien.
El Málaga va a jugar con el aspecto psicológico ya del equipo. Claro, pues si hay más presión y la cosa no va bien, el equipo empezará a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, por eso es importante una primera victoria.
Y tanto.
Ah, porque si no llega un momento que dices, uff, lo que nos está costando, por no hablar de la famosa estadística que sigue corriendo. Pero claro,
sin ganar,
claro, en casa y fuera. Es decir, no le puedes echar la culpa de eso a Sergio. Sergio lleva 3 partidos sin ganar. Pero es que el otro llevaba 8. Y de los 8, 5 eran en casa. Que Sergio solamente ha jugado una vez en casa, claro. No le carguemos el muerto al actual equipo tampoco, de esa estadística.
Lo que hay que hacer es no hacer inventos raros, que cada uno juegue en el sitio que tiene que jugar, conjuntar las líneas y ya está. Y los resultados llegan, seguro.
Bueno, antes de hacer una última pausa, este es un mensaje para un tal Adolfo Barbero, de Canal Plus, que da partidos, que no tiene ni la más remota idea de nada, y que al Español le tiene un cariño enorme. Solo le digo una cosa. Cuando vendimos a Víctor y a Didac, en su momento, llegó a decir que el Español estaba desvirtuando la liga por la venta de estos dos jugadores. Y ayer dice, no entiendo por qué Sidney no está en el Español. Puede ser un tema económico. A ver, Sidney no es del Español. Sidney estaba cedido por el Benfica. Y por lo tanto acaba la cesión y el jugador se va. Y así de fácil. Por favor, si no tienes ni idea, no hables. Dedícate a hacer tu los otros, que parece que son los mejores del mundo, con tu amigo, pero déjanos tranquilo. Y el club debería tomar medidas en los comentarios de este periodista contra el Español. Porque todo lo que dice contra el Español es negativo. Todo. Todo. Y es sponsor del Español. 8:17.
Perquè la teva salut de cada dia és molt important, et recomanem els estils de vida següents. Menjar 5 peces de fruita i verdura. Fer com a mínim 30 minuts d'activitat física. Beure més d'un litre d'aigua. Prendre làctics, almenys un iogurt al dia. Si ho fas cada dia, et sentiràs millor. Generalitat de Catalunya.
Ocho y 18 minutos. Sidney Lopo, ¿eh? La defensa de.
Una dupla que da miedo. Espera, ya ganaron a Leibar, tú. Con la bandera gallega.
Eso está bien. Sí, sí. Jugar mal y ganar es perfecto también,
¿no?
Es
lo de siempre.
Uh-huh. Son 3 puntos.
El Eibar mereció algo más.
Sí, por supuesto.
Y nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Fútbol es fútbol.
Nada, que tenemos buen equipo y que vamos a salir adelante y que estoy convencido. Y que
yo sé que nos tomaremos un café tranquilos, un café Nobel después del partido tranquilamente, ¿no?
La salud del B, además.
La salud del B.
Las malas lenguas decían que si vamos a subir a segunda, no vamos a poder subir.
Eso lo hablaremos bien.
No, el playoff lo disputan, ¿eh?
No, ya. Seguro. Bueno, ¿alguna cosa más del primer equipo? ¿Algún cambio que...?
No, yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Que hay que juntar líneas, hay que partir de atrás y a partir de ahí construir. Sea el sistema que sea, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2, con Sergio, con Caicedo, con quien sea, pero intensidad y fuertes atrás. Y el sábado, pues a Poet Stadium a animar y a que camine y cante como sabe.
Como sabe cantar.
Espero, porque claro, ya sería que hiciera un partidazo ya. Porque la gente, además, cuando llegue, la gente lo coreará también.
Sí, es que eso es lo que no entiendo yo. Coreará a Kameni cuando nos tengo que jugar lo de la victoria. Bueno, recordemos que el año famoso donde estábamos luchando por Europa, que jugamos contra el Málaga, que estaba de portero Willy Caballero, que día, ¿no? Coutinho marca el gol de falta por debajo. Coutinho pone el Español.
Mira dónde está, ¿eh?
Sí, pero con Coutinho y Uche
nada,
y Víctor,
nada.
No hicimos nada. Mira por dónde. Pues ese día se lesiona Willy y entra en la segunda parte Kameni. Y cambió todo el partido. Es decir, es como si dijéramos, ¿qué hace este aquí en la portería?
Pues no sabemos. Motivado estará.
No, hombre, está motivado total.
Motivado estará. Pues el primer partido de Liga, yo me acuerdo que era contra Bilbao, creo, que vamos, que hace un partido de pena, hace un penalti brutal.
Bueno, el otro día el Levante no le chutó.
No, bien, no,
golazo de Gorka anulado.
Golazo de Gorka anulado.
Era un gol del Morbo, ¿eh?
Que el otro día... No, sí, pero...
Un golazo.
A ver si hace una de esas.
En fin, que
salidita de estas,
sí,
que...
Sí, que hablar con Carlos y le diré, oye, relájate.
Exacto. Vale. Relájate,
que nunca se sabe.
Que noto tenso.
Que nunca se sabe un segundo portero así, veterano.
Ya. No, ha renovado 3 años, ¿eh? Ha renovado 3 años, porque fichan al Ochoa y el Ochoa, el partido de presentación, hace una cantada que ya está en el banquillo.
Es que Kameni es un buen portero, ¿eh?
Físicamente yo creo que había perdido.
Yo creo que ya no es el Kameni de que llega aquí, ¿eh? El Kameni que llega aquí es una pasada.
Habrán pasado ya...
Portento físico ya no es.
12 años, ¿no?
Tiene 31 años, ¿eh?
Bueno, tampoco tanto.
Yo creo que Kameni ha ido empeorando como portero.
Bueno, eso también ¿por qué no decimos la próxima tertulia?
Yo sigo pensando que es un
vale.
Dejémoslo para martes eso.
Y me parece un buen portero.
El partido de su vida,
no me parece, a mí Kameni un buen portero, que pasa que bueno, que tuvo sus cositas también y pasó lo que pasó, pero yo espero que no esté nada afortunado el
que puedas cantar más de un gol o más que un gol que nos meta el Málaga.
Con que cante uno solo y
1-0
y ninguno del otro,
ya. Empezar a sumar y que la gente coja tranquilidad.
A mí lo único que me da miedo es eso, ¿no? Que el equipo psicológicamente empieza a tener
miedos
y
por
dudas.
Eso
entrar, es eso.
Por eso es tan importante hoy el sábado una victoria que sea. Yo creo que en el momento en que este equipo gane, esperemos que sea contra el Málaga.
Dos partidos seguidos, Málaga-Getafe.
Yo ya te digo el Málaga. Ya
está. Puntos.
Ya está, Europa League ya.
No. Yo te digo, ganas al Málaga y estoy seguro que haces y ganas también al Getafe.
Antes, Román,
haces un combo de estos. Los 6 puntos no se puede.
Javier ha hablado de la octava posición. Yo todavía no lo había dicho, pero yo tengo claro que este equipo es de 50 puntos.
Octavo.
Mínimo. 50 puntos.
Otra vez se suma al carro de.
No, pero bueno, yo. De
Antoñito el Fantástico, que somos nosotros.
El carro de la ilusión.
Claro, el carro de la ilusión es. Hombre, ¿cómo que no?
Y de la lógica.
La lógica en el fútbol no sé si existe, pero bueno, el carro de la ilusión sí que es verdad.
En lugar de lógica, llámalo estadísticas. En la liga de 3 puntos tenemos un promedio de 50. Pues menos conseguir 49 es estar por debajo de lo que podemos hacer. Y este equipo los puede hacer. Y este equipo va a acabar con 50 puntos. Es que estoy convencido.
Con 50 puntos no es octavo. Pero ya me conformo con acabar con 50 puntos.
Me da igual. 50 puntos es lo que le pido a este equipo.
Y batir el récord de hace ya de Lotina con 60 y
2003,
pico.
2003, 2004.
Que son muchos años, ¿eh?
Muchos, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, otra
sí,
cosa. Otro factor importante. Iglesias Villanueva, ¿qué tal?
Era uno de nuestros mitos.
Es el que viene, era un mito.
Sí,
es el que viene, me parece.
Pues sí, viene. Fue el que pitó la
después
famosa
sesión de Granada. Después de Granada se nos estropeó el amor.
Sí, sí.
Se nos gastó el amor, ¿eh? Sí.
Porque ha metido...
la canción, sí, el bolero, sí.
Ya no es el mismo.
De tanto usarlo, tú.
Ya no es el mismo, ¿eh?
Cántanosla.
Yo creo... Exacto, cántanos el bolero porque va a ser una de las cosas que nos podamos llevar.
Es que eso es la estadística de los árbitros.
¡Hombre, Clóvis!
¡No, de nueve! ¡No, de nueve! Son malas. Yo nunca he escuchado una estadística de árbitro que diga, este árbitro, hemos ganado todos los partidos de casa.
Sí, mira. Teixeira, Teixeira, el hermanísimo, mira, es el mejor que tenemos.
Oye, vamos a buscarlo.
Mira,
con
el hermanísimo teníamos, y lo que va que luego ha ido bajando la estadística.
Tienes aquí un papelito con todas las
estadísticas. Me encanta tu iPad, ¿eh?
Es una iPad perfecta, sí, sí.
Hasta la temporada pasada, con el hermanísimo, es decir, el hermano grande, pero el que menos lleva en primera, local, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Ahora ya son 3 victorias, 2 derrotas.
Una tabla
extra.
Va recortando.
Sí, sí, claro, todo el mundo recorta. Es que, claro, hay estadísticas que son... Bueno, Velasco Carballo, son 6 victorias en casa y 3 derrotas. Por ejemplo, no es un mal árbitro para casa. Pero vamos con Iglesias Villanueva, tenemos... En casa, 4 victorias, 2 empates, 1 derrota.
Es un buen árbitro, en teoría, para casa.
Yo espero que Lucas...
Derrota con el Getafe.
Bueno, pero juega al Málaga.
Derrota con el Getafe. Y le diga, paisano, pórtate bien y tal, y ya está.
Victoria segura.
Pon a cargar el iPad, que todavía estás quedando sin batería.
¿No?
Y holgada.
Bueno, con Prieto Iglesias nunca nos ha pitado en casa, así que ni victoria, ni derrota, ni nada.
Bueno.
No, pero os lo he dicho, ¿eh? Ya no es lo mismo, ¿eh? Claro, con Iglesias Villanueva ya no es lo mismo.
Bueno, a ver si recuperamos un poco esa buena dinámica, ¿eh? Ya, aquel partido en Granada fue... En Granada. Siempre también.
Sí, sí, fue la tercera jornada.
Yo creo que estas comidas que hacen algunos periodistas antes de las retransmisiones tenían que invitar a los árbitros también para...
No, los árbitros...
Un poquito
no,
ya...
No, que se dejan influenciar entonces.
Fueron un poquito ya alegres. Hombre, que me han pagado la comidita, voy a...
Estoy mirando más estadísticas. Es que, por ejemplo, lo de Clóvis Gómez es brutal. 18 partidos, ¿Nos ha pitado Clos Gómez?
Fuerte. No, es brutal.
13 derrotas, un empate y 4 victorias. Y una victoria con el Jaén el año pasado en Copa del Rey.
Ah. Pero con el Valencia tampoco es él el que...
No, no, a ver, él no anula el gol, lo anula en Liner.
Y la siguiente jugada con el otro de Levanta tampoco lo es.
Liner se pasó toda la segunda parte con la mano con una visera.
Tiene que poner una corrida.
Estaba, está en línea, en la sí. jugada del gol se ve a los dos
no
jugadores
era,
para Rosa,
no
Sergio,
era el Liner.
No,
otro, ¿eh? No, yo ya por
yo momento... no lo vi perfecto. No, es que yo estaba en línea y yo vi que no era fuera de juego.
No.
Lo que pasa es que, claro, vi salir a Sergio, me fijé en el árbitro porque estoy en línea y ya vi al línea con el banderín. No. Entonces dije, ya está, ya no canto gol.
Pero con el sol de cara era imposible que hubiese nada. Este
pues sí, pues el banderín levantado.
Sin duda levantamos el banderín.
Son supermanes.
No, no, claro. Lava el sol y levantó el banderín.
Claro, le lava el sol y dijo, levanto el banderín para que me dé la sombra, claro.
Le pito fuera de juego.
Y la igual que lo de Coloto, tampoco era fuera de juego.
Para nada.
Pitón por si acaso.
Porque, sí, por si acaso.
Por si acaso.
A Kroll, y luego el penalti de Sergio no era penalti.
No,
era fuera del área.
Es un toquecito por detrás.
No, pero fuera del área, además.
Que con 1-0 no lo
pita. No lo pita.
Ah, pero es mala conciencia, para compensar.
Sí, para compensar.
Con 1-0 le falla penalti a Sergio.
Por tirarse.
Para que luche por el Pichichi.
Yo se he perdonado la roja a Álvaro.
Eso es verdad. Le perdona la roja a Álvaro.
La perdona de Álvaro es...
Con un 1-1-1-0 le expulsa. Seguro.
Sí, es que... En la repetición se ve, vamos.
Es de roja.
Como arrolla, pero...
Es de roja, pero...